Un guiño a la vida.
Con Ingrid Antolino
y Cristina Cortés.
Bienvenidos, esto es Un guiño a la vida. Un guiño a la vida presentado por Ingrid y Cristina. Hola, Ingrid.
Hola, ¿qué tal?
Volvemos después de 6 meses que hemos hecho un parón y este es nuestro nuevo programa. Empezaremos 2 programas con una entrevista personal a Ingrid que le haré yo y ella me hará una a mí para que nos conozcáis un poco mejor y podáis entender y ver un poco de qué va a ir este programa. Hoy empezaremos con la entrevista que le hago yo a Ingrid para conocerla mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy?
Pues esto es, siempre hace más nervios que te entrevisten que entrevistar,
¿eh? La verdad, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, claro, hablar de uno mismo.
Es difícil, pero ahí estamos, vamos allá.
Pues nada, cuéntanos a qué te dedicas actualmente.
Bueno, actualmente, si tengo que hablar del presente, estoy básicamente centrada acabando de revisar mi libro. Hace 1 año y medio empecé a escribir un libro que en principio pues no tenía ninguna expectativa de que acabara siendo un libro, solo quería escribir. Y pues poco a poco empecé a ampliar y ahora ya casi son 200 páginas. Y bueno, pues estoy acabando de revisar con el objetivo de enviarlo a la editorial. También tengo otros proyectos que estoy empezando, pero digamos que están en una fase más inicial y que todavía no están en marcha propiamente. También colaboro en un centro de salas donde se imparten cursos, se hacen talleres, se hacen sesiones terapéuticas, de coaching y tal. Y bueno, esos son ahora mismo los 2 proyectos más importantes que están en marcha. Y sí que estoy pues con el diseño de mis webs, también con una escuela online que quiero montar y otras cosas, pero eso digamos que está en construcción.
Vale, nos hablas de un libro, nos hablas de tus proyectos, de las charlas que hay en ese centro. ¿Sobre qué tema van?
Básicamente lo que intento llevar es un poco el desarrollo de la conciencia. No solo me quiero centrar en que sea algo más, digamos, espiritual, sino que también pues lo quiero llevar a la parte humana, ¿no? A la conciencia nutricional, la conciencia de la autoestima, de la persona física, ¿no? De todas las partes, de alguna manera, que nos engloban como todo. Y para eso pues he intentado ir segmentando el contenido en diferentes pues webs y, por ejemplo, hay una que es Infinita Felicidad, que básicamente se centra en cómo podemos llegar a ser felices, ¿no? Pero luego está Infinito Bienestar, que el objetivo pues es aumentar la conciencia del cuerpo, de la importancia pues de estar sano, ¿no? Entonces yo lo he separado para que no se mezcle. Pero el objetivo total sería pues eso, la conciencia. Claro. En todos los aspectos.
La conciencia más terrenal y la más espiritual.
Exactamente,
¿no?
Unir esas dos.
¿Y por qué este programa? ¿Qué crees que te puede aportar o qué puedes aportar?
Bien, cuando empezamos la serie de programas de radio, empezamos con un programa que era entre nosotras y que básicamente compartíamos diferentes puntos de vista sobre varios temas, ¿no? Claro, al final los medios de comunicación son eso, es una herramienta para poder exponer a un público general pues puntos de vista sobre las cosas, ¿no? Entonces, claro, me pareció muy interesante porque creo que hoy en día pues tenemos programas pues de fútbol, de sociedad, de política, ¿no? Tenemos pues esas cosas, pero en general hay pocos programas donde se centre más en el desarrollo personal, porque parece como que es un tema que todavía está medio ahí entre ser malo, ¿no?, o ser bueno. Está un poco como que hay mucha gente aún lo critica, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es tal vez quitar ese mito, ¿no?, de que el desarrollo personal es malo o que es raro o que es de gente que está mal o, ¿sabes? O como, no sé, me acuerdo un programa que hicimos sobre los libros de autoayuda, por ejemplo, Y claro, había como ahí un poco, ¿no? El mito ese de que, claro, es que la gente que compra libros de autoayuda es gente que necesita ayuda, ¿no? Y los que están bien no los compran, ¿no? Un poco todas esas ideas, yo desde mi punto de vista, infundadas, ¿no? Pues, y poder compartir desde un espacio un poco más generoso, pues experiencias que nos han servido para ver si eso puede servir a los demás. Por ejemplo, cuando teníamos el programa de Quién Soy, de Enneagrama, el objetivo era un poco el mismo, ¿no? Traer personas con su personalidad para que eso pudiera servir a las personas que se identificaran con esa personalidad para ayudarles, ¿no? en su crecimiento y en su desarrollo. Entonces, bueno, yo te diría que para mí no tengo una expectativa concreta con el programa, simplemente pues es más un acto de generosidad de compartir lo que yo he aprendido, lo que a mí me ha servido, por si a otra persona que está escuchando pues le pueda servir también.
Claro, al final las personas que critican este mundo son resistencias internas, ¿no?
Sí, yo creo que también todo forma parte de cómo esa persona ha sido educada, ¿no? Lo que ha vivido en su familia, en su entorno. Y a veces la persona, pues sin darse cuenta, ha tenido unas ideas preconcebidas sobre las cosas que no ha demostrado por sí misma, ¿no? Entonces, bueno, a veces el hecho de que veas un punto de vista distinto te puede servir para abrirte a un mundo desconocido, ¿no? Que a lo mejor tienes una opinión, pero ni tan siquiera la has experimentado por ti, si eso es así o no.
Exacto, y a veces que la gente que, para mí, ¿eh?, la gente que lo critica mucho es la que más a veces lo necesita, ¿no?
Suele pasar.
Pero se aleja un poquito. ¿Siempre te has dedicado a este mundo? ¿Siempre?
No. Para nada.
Uy, esa es la pregunta.
Esta es la pregunta que podemos estar aquí 4 días hablando. Bueno,
a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo hiciste este cambio?
¿Qué pasó? Bueno, pues mira, te explico. Me voy a remontar un poquito a los orígenes para que podáis entender de dónde vengo. Bueno, yo cuando estaba estudiando no tenía muy claro al principio qué carrera hacer, ¿no? Entonces me acuerdo que yo iba a unas ferias que había entonces en Montjuïc, que eran unas ferias como para así, para que saber qué carreras tenían futuro y todas estas cosas, ¿no?
Ah, sí, ya sé.
Y no me acuerdo cómo se llamaban, pero sí, bueno, sí. Iba cada año. Entonces, bueno, un día aquello que, ostras, pues no sé, dónde lo vi, la cuestión es que vi el tema del coach, que en esa época era, vamos, novedoso, nadie sabía lo que era, ¿no? En América sí, pero aquí nadie sabía lo que era un coach. Bueno, entonces yo dije, ay, pues mira, esto es muy interesante. Entonces empecé a buscar cómo podía acceder, ¿no?, a eso aquí. Y bueno, te decían que, bueno, que tenías que hacer psicología y a partir de ahí pues ya ir a Estados Unidos y bueno, especializarte, digamos, en el coaching, que aquí no existía. Bueno, entonces yo pensé, ay, pues mira, ¿por qué no? Voy a estudiar psicología y ya. Y bueno, me acuerdo que entonces le dije a mi madre, ay, mamá, ya sé lo que quiero ser de mayor, quiero ser coach. Y mi madre puso una cara de circunstancia de decir, ¿qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué quieres ser? ¿Qué? Digo, bueno, es como una especie de psicólogo, pero no es un psicólogo, ¿eh? Y mi madre ya vio que no sabía ni yo explicarle lo que era y dijo, anda, anda, haz el favor de centrarte a ver. Bueno, así fue pasando un poco el tiempo y a través de un trabajo que hice cuando hice el bachillerato, porque yo hice primero y segundo de BUP y primero y segundo de bachillerato porque pillé la reforma esta que hubo educativa. Entonces hice un trabajo de recerca y hice sobre, bueno, cómo se podía relacionar el desarrollo humano, el nivel de pobreza en el mundo y algunos indicadores más, ¿no? Entonces la verdad que fue una investigación que hice que la disfruté mucho. Y la profesora que, digamos, fue la tutora del trabajo me dijo, oye, ¿tú no has pensado en dedicarte a esto? Porque, bueno, se te dan bien las matemáticas y bueno, te gusta. Es un tema que para mí compaginaba un poco la parte numérica con una finalidad un poco más interior, ¿no? No era como estudiar matemáticas para calcular. Uh-huh. Tenías un objetivo al final con los cálculos. Y pensé, oye, pues sí, ¿por qué no? Total, que entonces decidí que iba a estudiar economía, porque economía era la carrera que estaba más enfocada en todo el cálculo matemático, econométrico, de correlaciones y eso, para poder llegar a un resultado con esas investigaciones. Y bueno, a medida que fueron pasando los años, fui haciendo la carrera, las finanzas no me gustaban nada, la contabilidad tampoco. Y bueno, yo iba pensando, ya llegaré a las asignaturas que me interesan, ¿no? Yo iba haciendo. Y sí, realmente los dos últimos años fueron años de muchos cálculos matemáticos para poder tal, pero entonces cuando acabé y empecé a mirar posibilidades, vi que era muy, como que entrar en el Banco Mundial era un poco más complicado de lo que yo pensaba. Y bueno, pues al final, ¿qué es lo que pasó? Pues que tuve que trabajar de lo que encontré en ese momento. Primero estuve en una empresa, en departamento de facturación, que me aburría un montón hacer eso. Y luego, pues finalmente entré en la banca comercial. Ahí pues tuve que empezar como asesora financiera, luego fui subiendo y bueno, al final llegué a ser directora de sucursal y ahí estuve pues la mayor parte del tiempo, unos 7 años o 8, no recuerdo bien, hasta que la vida te cambia, ¿no? Y bueno, tuve un accidente de coche bastante...
Bueno, antes apareció alguien, ¿no?
Bueno, sí, antes apareció alguien. Fue curioso porque a mí me cambiaron de sucursal. Yo llevaba varios años en Barcelona como directora y entonces me enviaron a Sabadell. Yo vivía entonces en Sant Cugat. Y bueno, fue curioso porque vino un cliente súper enfadado porque teníamos mucha cola y esas cosas que pasan en las oficinas. Y entonces, bueno... empezamos a hablar y poco a poco, ¿no? Entonces me dijo una cosa muy curiosa, que claro, esto... no diré su nombre de momento, pero me dijo... me miró así y me dijo, tú eres una persona con un gran corazón. Y yo me quedé como muy parada. Dije, ¿qué dice este hombre si no me conoce? Y luego me dije, es que claro, yo tengo un don y yo oigo muchas voces en mi cabeza... y pues los ángeles me hablan, ¿no? Y yo pensaba, este hombre está mal de la cabeza. O sea, no puede ser verdad lo que me está pasando, ¿no? Claro, yo era súper escéptica. Yo tengo que decir que he sido una persona muy racional toda mi vida. Yo sentía muchas cosas interiormente, pero o sea, el reconocerlo para mí era un conflicto, porque claro, yo no podía basarlo en nada, todo lo que yo sentía, ¿no? Y bueno, pues cuando me dijo eso yo pensé, bueno, tú cambia de tema, que de esto saldremos, ¿sabes? Y bueno, la cosa pues volvió, o sea, otro día volvimos a quedar y entonces él todavía se sinceró más, ¿no? Y entonces ya me dijo que hablaba con los ángeles y que los ángeles le habían hablado de mí. Y claro, yo fui como en plan, no sé ahora mismo qué hacer, si salir corriendo, si... Y entonces me dijo que me iba a pasar algo muy grande... y que entonces estaría en la banca el tiempo suficiente para arreglar las cosas. Claro, yo en ese momento me quedé como en plan, este hombre no sé dónde está sacando esto, no puede ser verdad lo que me está diciendo, porque no sé qué es eso grande que me va a pasar, pero curiosamente, al cabo de unos meses, tuve un accidente de coche muy grave. Todo fue de una forma también un poco extraña, porque... bueno, o sea, fue un golpe fuerte por detrás, yo además estaba parada, atropellé a una mujer, la mujer salvó la vida de milagro porque yo me la llevé por delante y se quedó debajo del coche, a mí y a ella se nos llevaron una ambulancia, yo estuve como semiconsciente unas horas, bueno, entonces fue todo como un poco así curioso. La cuestión es que al principio no me supieron diagnosticar lo que tenía y pasaron unos meses que empecé a tener muchos problemas cognitivos, no podía casi ni hablar... y entonces, bueno, al final me diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico grave. Y entonces ya me derivaron a la Valdebrón, de allí me derivaron a otro hospital, la Valdebrón más específico en psiquiatría, y empecé un proceso de rehabilitación cognitiva en el cual todavía estoy, ha pasado ya un año y medio, y bueno, he podido mejorar mucho. La verdad es que le dedico, aparte de a mis proyectos que comentábamos antes, pues le dedico casi 8 horas diarias a mi rehabilitación. Y bueno, pues aunque para mí al principio fue muy duro, porque cuando tú eres una persona con mucha capacidad, que yo la verdad es que lo era, y de golpe verme limitada, pues para mí fue un golpe a nivel psicológico muy fuerte, ¿no? Porque yo había basado mi autoestima básicamente en todo lo que yo tenía de capacidad.
Tenemos que recordar que estuviste 10 años en la banca.
Casi.
Y que 10. A los 2 años de empezar te pasaron a ser directora.
Exactamente. Yo estuve primero, nada, un poquito, un año de asesora y luego estuve también de llevando empresas y luego ya me hicieron directora así muy joven. De hecho, me acuerdo que los clientes venían a la oficina y me decían, tú no puedes ser la directora si tú eres una niña. Claro, yo me licencié con 21 años también, con lo cual entré en el banco muy jovencita. Y bueno, pues así empezó todo, ¿no? Entonces, claro, yo cuando tuve el accidente me acordé de aquel cliente, lo que me dijo, de Los Ángeles, que le decían, que no sé qué. Y claro, lo curioso es que unos meses después, cuando, bueno, ya se manifestaron, o sea, ya se hicieron latentes como que los problemas cognitivos iban a persistir porque no había sido un daño temporal, sino que había perdido conexiones neuronales y, por lo tanto, tenía que volver a aprender lo que fuera posible. Tenía una, bueno... aún tengo una velocidad de procesamiento de información inferior a la gente normal. Y eso, pues, bueno, me ha llevado a una serie de dificultades que me incapacitan para poder hacer la profesión que hacía antes, ¿no? Y, bueno, en todo ese proceso, pues, el banco también, digamos que aprovechó la ocasión para invitarme a irme. Uh-huh. Y, bueno, pues yo viendo un poco que tenía... pues una larga recuperación por delante, acepté y finalmente pues dejé en mi profesión de banca. Y bueno, pues en eso estoy, ¿no? En recuperarme, que para mí es importante, y luego pues en la medida de lo posible ir complementando, ¿no? Toda esa parte de un proyecto profesional a largo plazo que tenga que ver pues con la evolución, digamos, consciente, y sobre todo yo creo que algo que es como mi objetivo final es que la gente tenga recursos de las máximas maneras posibles para que en la medida de su personalidad o de lo que a él le encaje, pues encuentre lo que necesita, ¿no? Hoy en día hay muchísimas cosas a nivel de cursos presenciales, cursos online, libros, talleres gratuitos, o sea, hay posiblemente lo que antes era muy difícil de encontrar, ¿no? Porque hace unos años tenías 10 libros de autoayuda, como aquel que dice así, VIPs, y poca cosa más, ¿no? Y si querías algo, tenías que profundizar en internet. Hoy en día está muy accesible. Y bueno, pues yo quiero aportar mi granito de arena en base a mi experiencia. Yo es cierto que puedo decir pues que yo nunca he vivido eso en mi casa. Al contrario, por parte de mi familia pues hubo mucho rechazo a todas estas cosas, ¿no? Yo vengo de una familia en parte racional y bueno, donde pues hacer este cambio para mí ha sido como un aceptar ser la rara. Que lo que digo pues a veces no parece que es como desde que tuviste el accidente, no sé qué te ha pasado en la cabeza, pero de verdad que estás como para allá, ¿no? Y bueno, pues para mí ha sido muy bonito el aprendizaje, ha sido duro pero ha sido muy bonito, y la verdad que hoy, a pesar de todos estos cambios, de las limitaciones que tengo, que a veces pues me afectan más, a veces las puedo llevar mejor, pero bueno, sí que ha sido un aprendizaje a nivel de conciencia muy importante, todo lo que ha sucedido.
¿Crees que estos problemas y dificultades cognitivas más racionales te han abierto a tener otras capacidades distintas?
Pues la verdad que no te lo sabría decir de una forma tal vez médica o técnica verdadera, ¿no? Uh-huh. Pero sí que te puedo decir que el hecho de... dicen, bueno, yo por lo que he aprendido también en el tema de la recuperación que llevo meses haciendo, es que el cerebro de forma natural es flexible. Entonces, cuando tú tienes un aprendizaje hecho, digamos que tu cerebro ya tiene una ruta neuronal establecida, y cuando tú quieres hacer una actividad, él lo primero que hace es usar la ruta que ya tiene. Cuando te pasa lo que me pasó a mí, que yo perdí pues muchísimas conexiones, millones de conexiones neuronales, claro, yo quería hacer las cosas y no tenía ruta para poder hacer
la ruta habitual, que
la ruta que yo había aprendido, ¿no? Entonces, claro, yo me encontraba con que mi cuerpo quería hacer las cosas, pero en mi mente no había nada para poder
acudir.
¿Puedes
especificar una cosa para que podamos entender?
Sí, pues mira, por ejemplo, una cosa que me pasaba mucho al principio y de hecho fue luego hubo más, ¿no? Pero fue el tema de conducir. Claro, una persona que ha aprendido a conducir, pues con el tiempo y la práctica, automatiza el tema de los pies, ¿no? Del pedal, los tres, claro, yo no llevaba un coche automático, llevaba un coche manual, y entonces pues yo ya tenía el tema de los pies, cuál iba el freno, cuál iba el acelerador y el embrague y tal, ¿no? Bueno, pues la primera vez que me monté en el coche después del accidente, no sabía qué pedal era cuál. O sea, era como yo sabía que podía conducir, que lo había hecho, pero era como, bueno, ¿y dónde pongo los pies? O sea, ahora mismo, ¿cómo era este cómo salgo del aparcamiento, ¿no? O sea, era como una especie de querer y no poder. Exacto.
Y contar y todo.
Sí, por ejemplo, sumar, ¿no? Yo, pues recuerdo, claro, yo había sido economista, había hecho exámenes de derivadas integrales, o sea, calcular hojas y hojas y hojas, y no sabía ni sumar o restar dos números, como digo yo, enteros del 1 al 9. Entonces, bueno, fue un proceso, ya te digo, al principio yo recuerdo, además me acuerdo que le dije a mi doctora, ¿no? Cuando ya me diagnosticaron el traumatismo y que tendría, ellos primero me dijeron de 4 a 6 meses de plazo para valorar la recuperación. Entonces, cuando pasaron los 6 meses y yo seguía teniendo muchísimos problemas, yo le dije, dime que no me he quedado así.
Esto tarda, claro.
Y me dijo, mira Ingrid, tienes que aceptar, además me lo dijo ella, ¿eh? Me dijo, mira Ingrid, tienes que aceptar que es que posiblemente ya nunca vas a poder hacer lo que hacías. O sea, tú eras una persona con una capacidad, pues a lo mejor por encima de lo normal, y ahora pues estás en una capacidad muy por debajo de lo normal. A lo mejor recuperas un poquito y puedas tener una capacidad superior a la que tienes ahora, pero es muy difícil que con todas las áreas que se te han afectado, tú puedas llegar a tener la misma capacidad que tenías antes. Entonces, yo no te quiero decir si sí o no, pero vete mentalizando, porque es probable que a pesar de que te puedas ir recuperando, pues no puedas, al menos a corto plazo, estar como estabas antes, ¿no? Igual puedes llegar incluso a hacerlo, pero después de muchos años de rehabilitación.
Es curioso cómo capacidades tan terrenales y tan buenas capacidades puedan esconder tantas otras capacidades, ¿no?
Sí.
Porque si en realidad esto no hubiera pasado, es muy poco probable que tú te hubieras dedicado y hubieras podido... Ya la conocías esta parte, ¿no? Pero poder estimular tanto esa otra parte.
Mira, de hecho, si te refieres a eso con la pregunta también anterior, yo se lo dije al neuropsiquiatra que me llevaba. Yo le dije, es que a veces tengo la sensación de que todo este proceso que me ha pasado, que me ha afectado a estas áreas, me ha llevado como a ser, no digo imprudente, porque no es la palabra, ¿eh? Yo sigo siendo muy prudente, pero como que esa racionalidad que tenía antes y esa, pues todo ponerlo en su sitio, ahora es como un abrirme más, ¿no? A posibilidades y a cosas que antes, desde mi punto de vista racional de la vida, jamás me hubiese permitido, ¿no? Es como, bueno, pues mira, pues que esto sí. no lo sé explicar, pues tampoco pasa nada. Antes hubiese intentado explicarlo, no sé qué, ¿no? Y ahora es como, bueno, pues oye, pues me da igual si no lo puedo explicar, ¿no? Me ha permitido tener un poco esa actitud más flexible, entre comillas, desde un punto de vista no de irresponsabilidad, pero sí desde decir, bueno, pues oye, mira, no lo sé. O no lo puedo hacer. O hasta aquí llego, ¿no? Eso sí. Que antes del accidente no era capaz de hacerlo. Siempre pues intentaba cumplir con las cosas, muy exigente, muy la necesidad de controlar mi vida. Y ahora pues esto no lo tengo, porque me he dado cuenta, este fenómeno, este accidente que me pasó, pues claro, así fue imprevisto, no fue mi culpa. Además fue de una manera, porque claro, o sea, no pudimos evitarlo, o sea, fue un coche que vino a toda velocidad y no frenó. Ninguna de las dos personas que de alguna manera estuvimos implicadas pudimos hacer nada. Y claro, esa imprevisibilidad ante la vida, de decir, es que a veces te pasa algo y tú no puedes evitarlo, me permitió soltar un poco el control.
Qué bueno.
Y decir, bueno, oye, pues voy a intentar vivir mi día a día, pero sin esa necesidad de controlarlo todo.
Y aparte de este suceso que fue muy determinante, esta pregunta es más compleja también. La pregunta es, ¿sufriste? Y espera. ¿Y realmente piensas que este tipo de cambios viene de un sufrimiento un poquito Bueno, de encontrarse un poco perdido. Y esto vendría a sucesos un poco antes, uh-huh. anteriores a este,
mira,
a
yo,
este suceso que marcó, ¿no? Una diferencia. Uh-huh.
Yo hace unos años antes de tener este accidente, la verdad es que viví también una situación personal un poco complicada a nivel de pareja, ¿no? Entonces, bueno, esa experiencia fue muy, muy dolorosa.
Claro, un poco complicada,
muy, muy
¿no?
dolorosa.
Muy complicada.
Y salir de esa para mí sí que fue un reto personal importante, porque yo la verdad es que había muchos momentos donde quería tirar la toalla y desaparecer. Bueno, con toda la ayuda que tuve a nivel de, pues, de psicólogos, digamos, también grupos de ayuda y tal, pues bueno, yo fui saliendo de esa situación y conseguí, pues, separarme de esta persona. Y cuando me separé, pues, bueno, empecé como de nuevo, ¿no? En un estado muy débil, a nivel emocional, ¿cierto? Pero bueno, yo siempre había tenido mucha fortaleza interna y, bueno, pensaba que tenía que seguir adelante y tenía que conseguir, pues, no sé, pues mis objetivos en la vida y no me podía rendir, ¿no? Claro, luego me pasó lo otro. Entonces, claro, con la experiencia previa anterior, pues lo del accidente fue más una cosa muy centrada en más en lo físico. Afectó a lo emocional también, pero tal vez fue más centrada en lo físico al principio. Y sí que en ambos procesos, tal vez el sufrimiento fue distinto. Te podría decir que el sufrimiento en el caso, pues, de esta relación de pareja que me hundió tanto y tal, pues hombre, fue mucho más duro porque ahí yo no tenía recursos al principio para poder salir. Y en la otra, pues claro, tuve ayuda médica, tuve, pues, digamos, el soporte que necesitaba para el proceso. Luego lo tuve que hacer yo, ¿no? Que eso fue lo difícil, pero al menos ahí sí que tuve los recursos médicos para poderlo hacer. Y bueno, si todo el mundo necesita el sufrimiento o no, a ver, yo me atrevería a decir que el sufrimiento es el que te lleva a un estado en el que o lo haces o te rindes, ¿no? O sea, o tienes la fuerza de decir, lo voy a conseguir, o te rindes y acabas como sea, ¿eh? O sea, puede ser que sigas viviendo, pero en una vida, pues, llena de problemas, ¿no? De vicios, de lo que sea. Entonces, bueno, yo creo que el sufrimiento te lleva a una situación límite. Que todo el mundo necesite el sufrimiento o no, yo creo que el camino de cada uno es distinto. Pero tal vez si las personas que han vivido sufrimiento y han tenido la fuerza de salir adelante, son personas que realmente han hecho cambios interiores espectaculares, porque eso les ha llevado a casi una mega transformación interior, ¿no? De lo que eran a lo que han sido después del proceso que han vivido, pues ellos mismos no, incluso a mí me pasa, yo siempre lo digo, yo no me reconozco. O sea, yo leo cosas que había escrito hace unos años y pienso, madre mía, esta era yo. Pero sí, era yo también. O sea, dentro de mí han pasado cosas, yo ahora soy distinta, me gusta más como soy ahora, pero bueno, también tengo que reconocer que era así, ¿no? Y también eso tenía su parte buena. Pero sí, el sufrimiento es algo que para las personas te cambia. O sea, hay algo dentro de ti que hace clic y entonces puedes optar por luchar y salir adelante y hacer los cambios que necesites y tal, o puedes optar por venirte abajo. Yo estuve a punto de renunciar, porque llegué a un punto de verdad de desesperación absoluta y bueno, y por suerte dije sí a la vida, pero podía haber dicho no.
Entonces el sufrimiento es como que te quita toda la parte emocional, todo, bueno, te ayuda también, depende del sufrimiento, ¿no? Toda la material y te encuentras a ti. Es la que te ayuda a veces a conectar contigo.
Mira,
o sea, podríamos dejar de ver el sufrimiento como un valor negativo y empezarlo a ver como algo positivo, o como los fracasos, ¿no? Que en otros países se ven como...
Bueno, en realidad yo te diría que, o sea, lo que en su momento para mí fue algo de sufrimiento, hoy
un regalo.
Es un regalo, es así. O sea, cuando puedes ser capaz de aprovechar ese momento para reconvertirte, eso es lo mejor que te puede pasar. Y muchas personas que han tenido, pues eso, ¿no? Infancias difíciles, situaciones en la vida límite donde han estado entre la vida y la muerte y consiguen hacer ese paso de salir adelante, luego eso les transforma y todos te dicen que eso es lo mejor que le ha pasado. O sea, y parece como que dices, ¿pero tú eres masoca o qué? No, no, es así. O sea, el momento no lo ves, pero lo ves después. Lo ves cuando haces ese proceso. Claro, ¿qué pasa? A veces ese proceso de sufrimiento no todo el mundo lo vive igual. Por ejemplo, hay personas que a lo mejor les pasa algo, como me pasó a mí, muy concreto, muy límite, muy fuerte, pero hay personas que están como en una especie de cierto sufrimiento, que no es aquella una cosa desesperante, pero toda su vida están en ese barco, ¿no? ¿Qué digo yo del sufrimiento?
A veces no sufren lo suficiente como para cambiar, digamos.
Un poco menos, o sea, nunca les gusta su vida, pero siempre están ahí sufriendo. Yo cuando la gente me pregunta sobre eso, pongo el ejemplo de cuando tú vas a un río, ¿no? Tú vas a un río y aparentemente el agua está limpia, está clarita y tal. Pero si tú coges un palo y empiezas a mover el fondo, esa agua se empieza a poner turbia y fea, ¿no? Entonces, para mí el sufrimiento es eso. O sea, las cosas que nos generan sufrimiento son ese barro que está debajo de lo que el agua clarita del río que se ve. Pero si hay algo en tu vida, que sería el palo, que remueve todo eso, eso sale para afuera y asumirlo es difícil, porque no está ahí. Que está, está. Lo que pasa es que no lo hemos visto o no nos hemos atrevido a trabajarlo, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, cuando tú vives algo, una situación que te saca eso, por ejemplo, en mi caso, ¿qué fue? Pues bueno, yo no tenía una autoestima, digamos, lo suficientemente sólida, ¿no? Entonces, cuando me encontré con una persona que me trataba mal, que digamos que me... Bueno, ya lo he dicho, que me trataba mal.
Maltrato físico, total.
Psicológico, sí, y tal. Tipo. Entonces, pues claro, ante una situación de violencia yo no supe tener los recursos, lo que te decía. Claro, yo no tenía la ayuda, ni la fuerza interior, ni nada. Pero ¿qué es lo que conseguí después de esa situación?
Y durante años.
Claro, durante años. Pero bueno, cuando ya empecé a ir en los grupos de ayuda de víctimas de violencia, empecé a ir al centro de atención a la víctima, que por ejemplo en San Cugat, pues yo estoy súper agradecida porque ellos a mí me han ayudado muchísimo, ¿no? Luego empecé a ir a una psicóloga también y todo el proceso fue, pues yo, ¿qué aprendí? Aprendí a quererme de verdad. Entonces, ese detonante que pasé y en ese momento que fue tan duro para mí, hoy me ha permitido pues tener una autoestima sólida.
Y es lo que volvemos a recuperamos lo que decíamos de cuando te quitan emocionalmente todo, hasta tú mismo, es solo cuando recurres a ti y te puedes encontrar a ti mismo.
Exactamente.
Y quizá físicamente, bueno, materialmente también es lo que ha pasado en el banco, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ya te digo, había como un patrón en mí muy importante de valorarme en base a mis capacidades y tal vez fue el último aprendizaje que tenía que hacer en ese aspecto, ¿no? De que yo me encontré que ya no era capaz de hacer casi nada. Entonces me encontré de nuevo conmigo misma, teniéndome que querer sin las capacidades que tenía y aprender a eso. Entonces no fue fácil porque, bueno, la sociedad tampoco... digamos que está preparada, ¿no? Para eso, yo me acuerdo que el neuropsiquiatra siempre me decía, pero Ingrid, pero tú valora tus progresos. Claro, lo que no puedes hacer es compararte con la Ingrid que eras antes, ¿no? Pero yo le decía, ya, pero es que no sé sumar, no sé restar. O sea, soy una analfabeta y tengo una carrera universitaria económica y estaba estudiando un máster en finanzas cuando tuve el accidente. Entonces,
pero lo curioso es que lo que por un lado es fatal, por el otro es una suerte.
Exactamente.
Claro. Tenemos que verlo siempre así, ¿no?
Exactamente. Entonces yo hoy soy consciente de que no puedo hacer las cosas que hacía antes, ya no puedo trabajar en la banca, posiblemente de lo que puedo trabajar son cosas muy, bueno, vamos a decir sencillas, entre comillas, porque para mí pues lo que estoy haciendo ahora es sencillo. pero por ejemplo con el libro lo he notado mucho, ¿no? Yo, a mí me ha costado mucho revisar mi libro porque mis capacidades de lectura, de atención, de concentración y todo esto, pues están muy dañadas. Entonces yo no puedo revisar al mismo tiempo que está revisando una persona normal, ¿no? Y por eso está alargando más, etcétera. Pero bueno, yo aún así, poquito a poquito, cada día, lo voy intentando, voy haciendo cuando puedo, cuando mi, pues mi, digamos, no sé, mi situación cognitiva me lo permite. Y por supuesto, pues aprendiendo. Yo creo que muchas veces las personas pensamos que lo que es importante en nuestra vida es lo humano. Pues es, oye, llevar a los niños al colegio, oye, pues hacer la compra, oye, pues ir aquí, pues hacer esta cosa, pues ir a trabajar.
Estar guapa.
¿Sabes? O sea, y vives una vorágine de cosas absurdas. Absurdas desde el punto de vista de que cuando te vayas de aquí, todo eso pierde sentido, ¿no? Y cuando tienes una muerte de un familiar cercano, todas estas cosas también se te vuelven un poco a la mente y dices, bueno, pero vamos a ver, ¿en qué estoy poniendo yo mi energía, no? Y bueno, lo que decía, ¿no? Yo estoy intentando, pues tal vez, llevar esas dos partes. Llevar mi vida humana con mis cosas, con mi rehabilitación, con mis obligaciones, con lo que hay, pero no olvidándome de que hay un proceso paralelo, que es lo que yo vivo dentro de mí, lo que yo soy, mi evolución, que eso es lo que verdaderamente, cuando me vaya de aquí, irá conmigo. No todo lo demás.
Yo lo que remarcaría es eso, que si no hubieras tenido ese accidente, hoy no estarías aquí.
Seguramente no. Ahora mismo estaría llamando a los clientes para otra cosa.
Para las hipotecas, ¿no? De
una vez. Exactamente.
Hemos hablado de recursos como los grupos de psicología, la psicología. ¿Qué recursos has usado para aliviar tus ansiedades, tu dolor, tu aparte de...?
Vale, yo básicamente, una de las cosas que además siempre ha sido mi hobby ha sido la lectura. A mí me encanta leer y los libros han sido tal vez el mayor de mis recursos. Aunque también es cierto que...
Bueno, puntualizo que una vez me contó que hasta el lavabo se iba,
sí,
con el...
Al lavabo me iba.
Con el libro.
Y comía con el libro, sí. Sí, es, yo la verdad que no veo la tele apenas y bueno, en los libros a mí me meten en un mundo de conexión brutal. Y luego también pues he asistido a algún curso, alguna charla... Pero si te tuviera que decir qué me ha transformado así aquello en plan potente, habría sido algún vídeo de internet de estos de YouTube sobre crecimiento interior y libros, básicamente.
¿Qué libro destacarías que te impactó más?
No te podría decir posiblemente uno.
El primero que recuerdes. Mira, este lo cogí.
Recuerdo que El secreto fue uno. El secreto fue uno, hace muchos años además, que bueno, al principio, en el año 2005 creo que fue, que se publicó, pues ahí fue cuando yo lo leí. Y de charlas tal vez te diría Sergi Torres en YouTube.
Sí, ¿este es más actual o ya hace años que lo vi?
No, Sergi Torres tal vez fue, pues hará 2 años o así, aproximadamente.
¿Cómo crees que se puede trabajar un proceso de crecimiento interior?
Mira, yo antes pensaba que las cosas, como era muy racional y muy sistemática, pues pensaba que las cosas tenían como un orden, ¿no? La verdad es que actualmente creo que nada es previsible. Entonces no hay como una verdad o un proceso único o una manera de hacer las cosas.
Muy bien.
Entonces, bueno, yo desde mi punto de vista es lo más importante es escucharse uno mismo, porque la voz interior de cada uno sí que habla muy fuerte. Y esa es la que te dice, compra este libro, vete aquí, hoy no vayas por aquí, cruza por allá, uy, un accidente. No, y me acuerdo además que justamente el día que tuve el accidente, es que claro, que yo explique esto ahora va a quedar un poco mal, pero yo había quedado con una amiga por la tarde y pensé, ay mira, pues parece que hoy hemos salido un poco tarde, tengo hambre, ¿no? Y pensé, ¿qué hago? ¿Ceno aquí? ¿O ya ceno en casa cuando llegue? Y estuve dudando, ay, pues no sé, bueno, pues es igual, ya me voy a casa, ¿no? Como, pero a mí me apetecía, tenía hambre y me quería quedar. Bueno, la cuestión es que me fui para casa y así fue como tuve accidente, porque podía haberme quedado y posiblemente no me hubiese pasado, ¿no? Pero bueno, son eso que al final mi voz me dijo, vete a casa, y vete a casa, y pasó lo que tenía que pasar, supongo. Y bueno, no sé, es un poco el... No sé, yo tampoco creo que haya un recurso, porque los seres humanos la verdad es que somos complicados a nivel personal, con nuestras cosas, con nuestras vivencias, con lo que nos gusta, con lo que nos hiere, con lo que nos ilusiona, ¿no? Somos como infinitas posibilidades de combinaciones de todo eso. Y yo lo que sí que creo es que, además Sergi Torres también lo dice, ¿no? Que aquello que tú necesitas, la vida ya te lo ofrece. A veces, o a mí me ha pasado, yo caía en el decir, ¡ay! Como tengo que trabajar la autoestima, me voy a comprar todos los libros de autoestima que pueda, ¿no? Y a lo mejor no necesitaba todos los libros. Necesitaba o ver una charla o quedar con no sé qué persona que me hubiese explicado no sé qué, ¿no? Y a medida que he ido trabajando, sí que me he dado cuenta de eso. Que no es tan importante la búsqueda, ¿no? Sino como estar receptivo a lo que te pasa por delante. Y de qué puedes aprender tú de eso.
Y dejarte fluir un poco, ¿no? Por sí, el instinto.
Y atender.
El problema sería cómo conectamos con el instinto, ¿no?
Bueno, yo te puedo decir que la manera, desde mi punto de vista, que ha sido así por el tema de haberlo vivido, es cuando, si la mente está muy agitada, muy estresada, con muchos pensamientos, que si tengo que hacer esto, que si el futuro, la preocupación y todo esto, la intuición no está. O sea, la voz interior desaparece. Cuando la persona está tranquila, confía, se permite pues poner su mente un poco, como digo yo, a atender, pero no a pensar activamente, por eso mucha gente pues busca momentos de meditación y tal para hacer ese proceso. Ahí es cuando viene esa calma, y cuando viene esa calma es cuando aparece la intuición, la creatividad, y de alguna manera haces las cosas desde otro espacio, ¿no? Más de inspiración que de preocupación.
Entonces la pregunta sería cómo dejarte de preocuparse o encontrar esa paz que te conecta, ¿no?
Vale, yo creo, en mi caso, por ejemplo, al principio era un... como un concepto, un paradigma que yo entendía, pero que necesitaba integrar. Por ejemplo, ¿no? Yo empecé, vale, perfecto. Yo tengo una esencia, digamos, interior, mi alma, que, digamos, es atemporal, ¿no? Es como lo verdadero de mí. Luego está el cuerpo y tal, que cuando mi alma se va, eso, digamos que muere. Vale, entonces todo eso forma parte de mí, mi cuerpo, mi alma, y luego está lo que yo he aprendido desde que nací hasta hoy, ¿no? Serían como las tres partes. Vale, entonces, para yo poder estar en calma, digamos que mi parte de lo que yo soy hasta ahora y mi alma tienen que estar en armonía. ¿Qué es lo que suele pasar? Que cuando yo me valoro en base a la Ingrid que soy, lo que te decía antes, ¿no? La vida humana que llevo, las cosas de mi día a día, mis obligaciones, mis cosas y tal, yo estoy en un mundo. Pero mi alma, que vive en otro proceso paralelo de crecimiento, de evolución y tal, y que es lo verdadero, no está tan pendiente de si yo hoy voy a comprar pan o no. Para ella eso no es lo importante. Entonces yo empecé a ver en qué juego me movía todo el tiempo. Si estaba prestando atención a mi parte esencial o si estaba prestando atención a mi parte, digamos, humana con sus obligaciones humanas, ¿no? Yo a esto le puse un nombre. Y a esa parte, digamos, humana y personal la llamé Neni, que era pues mi nombre, digamos, cariñoso de pequeña. Y a la otra parte yo le llamaba pues o universo o esencia, lo que fuera. Entonces, bueno, pues todo el tiempo intentaba ver en qué parte me estaba colocando de las dos. Y solamente cuando me colocaba en la parte, digamos, interior o universo, era cuando yo podía alcanzar ese espacio de quitarme las preocupaciones para encontrarme con ese espacio de paz. Entonces vi que la clave era intentar habituarme a situarme en ese espacio.
Verlo todo con perspectiva, digamos.
Exactamente.
¿No? Desde fuera. Es que claro, ahora venía la pregunta de cómo integras todo esto o cómo integras el pasado, ¿no? en tu vida, y aquí está la respuesta.
Yo creo que es un hábito. A mí al principio no me era fácil. Yo empecé, claro, yo también tenía una mente muy rápida anteriormente al accidente, y el proceso, la verdad, que ya empezó antes del accidente. El accidente fue como el detonante donde todo ahí se cayó, ¿no? Y tuve que volver a construir. Pero yo ya antes del accidente ya había vivido mis procesos internos, ¿no?, de desarrollo. Pero sí que realmente es lo que te digo. O sea, fue como empezar a decir, vale, si yo pongo conciencia en mi vida de cada vez, o sea, es como te diría, nosotros tenemos el libre albedrío, que es la capacidad de decisión, pero hemos automatizado tantas cosas y vivimos en una vorágine de que las cosas parece que nos llevan a nosotros y que nosotros no decidimos nada, ¿no? Entonces yo empecé a pensar que tal vez la gracia estaba en darme cuenta de que todo el tiempo podía decidir. Entonces empecé a intentar en cada momento y en cada situación poner en práctica mi decisión en ese momento, no dejarme llevar por lo que había decidido o por lo que hacía siempre, ¿no? Claro, a mí el accidente me ayudó, porque como había perdido gran parte de los aprendizajes que tenía y cada momento para mí era casi nuevo, pues tenía que volver a construir mis aprendizajes. Entonces eso me ayudó en el aspecto de que pude tomar conciencia mucho más que posiblemente si hubiese tenido todos los automatismos de mi vida, ¿no?, de lo que pasé hasta el accidente. Entonces, bueno, tuvo su parte buena, que es que, como digo yo, me reseteé, me quedé con muy pocas conexiones, y luego tuvo su parte mala, que ha sido tener que hacer un gran trabajo de construcción neuronal desde que empecé la rehabilitación.
¿Podemos llamar este estado de separar el alma de la vida material como iluminación? Lo vamos a llamar así. Uh-huh. ¿Todo el mundo puede alcanzar ese estado? ¿O es solo para personas privilegiadas, para gente que ha tenido este shock? ¿Todos podemos entrenarlo o esto sucede?
Yo personalmente te diría que sí. Y ahí es donde pondría un poco en juego la física cuántica, ¿no? Para mí fue un gran descubrimiento porque, bueno, la verdad que a mí la física no me gustaba mucho, era de lo que menos me gustaba. Pero cuando empecé a saber sobre física cuántica fue un mundo que me llamó mucho la atención, ¿no? Y entonces, por si alguien no sabe de qué va, yo voy a intentar explicarlo de forma muy resumida, lo que la base de la teoría cuántica. Entonces, la física, digamos, determinista, que era la que había existido hasta hace unos 100 años, siempre estaba basada en que todo en el universo se podía prever el resultado, ¿no? Es lo que se llama la física determinista. Determinista quiere decir que hay hay una previsión, que si yo hago esto, esto y esto, obtengo esto, ¿no?
Causa-efecto.
Exacto. Entonces, cuando se empezó a descubrir los fenómenos cuánticos, empezaron a ver que cuando hacían experimentos las cosas no tenían un único resultado posible. Y eso les llamó la atención porque, claro, ponía de patas arriba todo lo que había sido la ciencia hasta entonces, ¿no? Y básicamente, para que podáis entender de forma muy fácil en qué se basa la física cuántica, porque si empiezas a leer libros es muy complicado, es que ellos hicieron un experimento y entonces tiraban una pelota y ponían dos agujeros para que la pelota pasara. Si ellos, en lugar de hacerlo con pelotas, que es masa, lo hacían con electrones, resulta que el resultado era distinto. Los electrones son las partículas subatómicas que, digamos, que son más pequeñas que el átomo y que es, digamos, lo que no se ve a nivel macroscópico, sino que hay que mirarlo con unos microscopios muy potentes, ¿no? Y claro, dijeron, ¿cómo puede ser? Que si tiro la pelota hace un resultado y si tiro un electrón hace otra cosa, ¿no? Pero a ver, es lo mismo, lo estoy tirando igual y de hecho la masa o la pelota está formada de electrones. ¿Qué está pasando? Entonces ellos pusieron un observador, que era pues una cámara. Y cuando pusieron la cámara, cuando tiraron los electrones, se dieron cuenta que el resultado era el mismo que cuando tiraron la pelota. Entonces esto ya fue como, ¿qué ha pasado aquí? Yo de aquí hice como mi comprensión de esto, ¿no? Y dije, vale, ya está. O sea, yo potencialmente en el mundo, digamos, pequeño, hay muchísimas posibilidades posibles. Yo puedo alcanzar la iluminación o no alcanzarla. Están las dos. El problema es que mi expectativa del resultado va a generar lo que pasará. Es decir, ¿por qué cuando en física cuántica pones la cámara, el electrón se comporta como una pelota? Porque la mente del humano que observa no puede entender que si yo tiro algo por dos agujeros a la vez, pase por los dos. Entonces, como mi mente humana no la puede concebir, cuando yo pongo la cámara, digamos, el resultado que genera es en base a mi expectativa de resultado. ¿Cuál es el secreto para mí aquí? Cambiar las expectativas de las cosas. Yo, de hecho, en una de mis webs, que es Infinita Abundancia...
Abrirnos a las posibilidades, a cualquier posibilidad.
¿No? Exacto. Yo tengo la frase puesta que es ¿por qué no vives tu vida esperando siempre lo mejor? O sea, nosotros... tú me dices, ¿yo puedo alcanzar la iluminación? Yo te diría, depende de tu expectativa sobre eso. Si tú te permites decir, oye, ¿por qué no? Seguramente la alcanzarás. Si tú eres de esas personas que dicen, yo soy así y no voy a cambiar... pues posiblemente no la alcanzarás, pero no dependerá de que como ser humano puedas o no hacerlo. Yo creo que todos potencialmente podemos conseguir cualquier cosa.
De aquí la frase, tanto si crees que puedes como no puedes,
en ambos casos tienes razón. Exactamente. Eso es mi experiencia. Yo siempre digo que, a ver, yo no tengo ninguna verdad, porque pobre de mí, soy una economista con poco, no tengo ningún título mundial ni nada, o sea, es lo que yo he comprendido, pero... sí que creo que a veces el hecho de llevar las cosas a un punto sencillo es lo que permite la verdadera comprensión. No tanto a nivel teórico, sino de que algo simple te haga clink, ¿no? Y entonces tú hagas ese proceso de decir, ostras, es verdad. Yo lo sabía esto. No lo podía explicar, no podía ponerle palabras, pero sí, es esto lo que yo sentía dentro de mí. Y yo creo que ahí tiene que ser simple.
Estos clinks también aparecen más cuando tú llevas un tiempo trabajando, luego los clinks son...
Normalmente es así, pero hay personas que también escogen el clink de golpe, es un super clink, pero como si les dieran ahí un dedo de tambor, pero sí.
Bueno, por último, porque bueno, ya nos has hablado un poquito de tu libro... ¿qué le dirías a alguien que sufre y quiere dejar de sufrir? También lo hemos hablado un poco, ¿no? Pero ¿qué le dirías, aparte de decirle, cambia tus expectativas, cambia la visión que tienes de las cosas o cómo van a suceder?
Pues
¿qué
mira,
recursos más? Una persona que está realmente hundida y no sabe por dónde empezar.
A ver, uno de los aprendizajes también importantes que he hecho es que como a mí siempre me gustaba mucho ayudar, yo pensaba que la capacidad de ayudar dependía de mí. Y me di cuenta que no, que solo podemos ayudar cuando la persona que necesita ayuda quiere, no cuando nosotros queremos. A veces tú, o sea, hay una frase que es no podemos salvar a nadie, ¿no? Y es así, o sea, tú a veces quieres ayudar a alguien, pero esa persona no está preparada para recibir la ayuda. Entonces yo creo que lo primero es que la persona lo pida. Eso es importante. Porque si no, a lo mejor incluso le puedes generar más conflicto del que ya tiene, ¿no? Intentándole, la persona a lo mejor se agobia y no consigue pues mejorar, sino al contrario, vivirlo con más ansiedad y más sufrimiento. Desde mi punto de vista, cuanto más cuesta hacer esto, es cuando la persona que ves sufrir es una persona que quieres mucho. Un familiar o alguien... de pues, tu pareja, ¿no? Eso es muy difícil. Más difícil que posiblemente cuando tienes una persona en una consulta, ¿no? Un paciente. Pero yo lo que le diría a una persona que sufre, más que decirle, yo creo que hay algo que es clave, y es el amor, ¿no? Todas las personas cuando están sufriendo, en el fondo, necesitan amor, todas. A veces en forma de palabras, a veces no hace falta hablar, a veces es un abrazo, una sensación de estoy aquí, te sostengo, exacto, ¿no? Una escucha activa de decir, bueno, mira, no sé cómo ayudarte, pero te estoy escuchando,
claro,
estoy contigo.
Yo sí que voy a explicar una parte que a mí me pasó, que yo sí que quería salir, estaba muy hundida, quería salir y recuerdo un terapeuta decirme, es que tú no quieres. Y claro, yo estaba dejando mi vida, mi dinero, mi tiempo y digo, pero vamos, ¿cómo no voy a querer si lo estoy dando todo aquí, ¿no? Y no hay nada más frustrante que te digan, tú no quieres cuando estás dándolo todo, ¿no?
Sí, bueno, luego también, claro, luego podríamos entrar en otra charla de 4 días si quieres, pero yo creo que también otra cosa que me he dado cuenta es que como la mente es muy poderosa, porque la mente humana es muy poderosa y busca nuestra supervivencia, nos protege y nos mantiene en un estado de, pues como digo, una zona de confort famosa, ¿no? Muchas veces, cuando nosotros nos damos respuestas a nosotros mismos, no nos damos las respuestas que son nuestras causas de verdad, ¿no? Entonces, no, pero si yo me estoy gastando el dinero, pero no sé qué, no sé qué, pero a lo mejor inconscientemente hay algo más profundo que tú todavía no has visto y que está ahí.
En bloqueo, claro, pero no deja de ser que tú estás buscando ese bloqueo de sacarlo.
Pero
¿no?
Es lo que decimos.
Y si para hay eso vas a terapeutas, para que lo detecten y te digan, ah, mira, está ahí.
Exacto. Pero ese es el proceso que tú necesitas vivir. Entonces, a lo mejor necesitas irte a 4 terapeutas distintos hasta que encuentres al quinto que te haga clic, ¿no?
Incluso para aprender todas esas técnicas y luego ayudar, quién sabe, ¿no? Vamos a ser un pelín breves porque nos quedan justo 5 minutos. Uh-huh. El libro... ¿dónde te podemos encontrar para recibir esta asesora? Bueno, este coach...
Vale, como te comentaba al principio, básicamente ahora me estoy centrando en acabar mis webs, que espero que estén en los próximos días. Mi web principal es ingridantolino.com, que es mi nombre y mi apellido. Luego tengo Infinita Felicidad, que es el nombre del libro, que también tiene su web, infinitafelicidad.com. Y luego están los proyectos paralelos, que también serán los próximos libros, que son infinitaabundancia.com, infinitoaprendizaje.com. En todas esas webs pues hay blog y ahí pues yo aporto pues vídeos e información de valor. El libro espero que salga en los próximos meses. Y luego finalmente está Infinito Bienestar, que es más enfocada a la parte humana. Y luego también la Escuela de Amor y Felicidad, que es mi gran proyecto, donde espero poder convertirlo en una escuela online, que pueda tener luego alguna formación presencial para que las personas pues aprendan sobre todo a amarse y a ser felices.
Y en la radio nos podéis encontrar. Y una última pregunta, que tenemos 1 minuto y medio. ¿Quién es Metatron? Así, rapidito.
Venga, ¡pasca!
Rapidito.
Bueno, a ver, Metatron, esto es una gran también historia. Metatron es un arcángel, un arcángel más importante, que según la mitología hay mucha controversia sobre su origen, pero al parecer era el escriba divino y era el hijo pequeño de Dios. Entonces, bueno, aquí esto ya da para un programa. Yo esta pregunta la habéis hecho en un programa.
Queda un minuto, pero así puedes.
Y bueno, al parecer Jesús, que fue el hijo de Dios, vino a la tierra, pero Metatron fue encarnado hace muchos años y bueno, se quedó en el cielo y él pues era el que estaba sentado, uno está a la derecha y el otro está a la izquierda, ¿no? Y son como los dos personajes más importantes. Entonces, bueno, es un arcángel y, bueno, al parecer, por lo que yo tengo entendido, estamos en la era de la conciencia, va a haber un cambio muy importante a nivel de toda la ayuda, digamos, espiritual.
Y hay gente que viene a canalizar sus...
Exactamente, y hay muchas personas, ¿no?, que han venido aquí para transmitir los mensajes, como ese señor que hablaba con los ángeles y me dijo eso, que yo en ese momento no lo podía entender, hoy en día, pues... No sé por qué razón, pero tenía que ser así.
Bueno, muchas gracias, Ingrid. Gracias. Ha sido un placer, Cris. Y nos vemos en cada programa.
Gracias.
Chao.